La Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, para seguir analizando un poco lo que ha sido la decisión de la Corte Suprema de Justicia y las afectaciones, ¿no? Los reclamos que hay de distintos sectores políticos vinculados a la cuestión de del peligro que representa o la democracia, para la democracia, ¿no? Este tipo de decisiones. Nos va a dar una opinión en particular. Analía, bienvenida a Un Millón de Guanacos, gracias por acercarte.
Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bien, muy bien. Bueno, atentos a esta situación, ¿no? Hemos visto ya en las últimas horas y hemos hablado bastante de distintos sectores con respecto a cuál es la lectura que se hace en relación con esto. Personalmente, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo atravesaste esta situación? La decisión de la Corte de ratificar la condena contra la expresidenta. Y si existe en verdad, ¿no?, este peligro hacia la democracia con respecto a esto, si se habla específicamente de proscripción contra Cristina.
A ver, empiezo de atrás para adelante. La palabra proscripción y la calificación de proscripción me parece que hay que tomarla con más cautela, uh-huh, ¿no? O sea, estamos en el contexto, independientemente de las ideas que tengamos, de un gobierno democrático, electo popularmente, en donde hay instituciones que evidentemente están cuestionadas, incluso en la opinión pública, ¿no?, en la opinión popular, respecto a su confianza, pero que son instituciones que todavía tienen ciertos mecanismos para justamente asegurar el Estado de Derecho. Sin ir más lejos, esta misma Corte estuvo a punto de integrar, integró parcialmente a un juez designado por decreto, y justamente todo ese mecanismo se revirtió porque hay un Congreso que pudo hacer valer su rol. Todavía no logró ofrecer una mejor opción, ¿no? Es decir, efectivamente postular a otros candidatos y candidatas, principalmente candidatas, porque estamos un poquito faltos de mujeres en la Corte y en el Poder Judicial en general. Pero entonces hay instituciones que, con cuestionamientos y con algunos actos que pueden ser preocupantes, pero que están funcionando, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que marcar una diferencia. La oportunidad, quizá, de esta decisión es la que más dudas genera, ¿no? La premura, la aceleración de un proceso judicial que tenía muchos años de desarrollo y que encuentra rápidamente una respuesta en una Corte que a veces se puede tomar mucho tiempo, sí, en justamente decidir sobre algo o quizá nunca decidir. Entonces, incluso la sincronía, ¿no?, la oportunidad y la sincronía de esta decisión junto con el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de que iba a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esos son los datos que, en primer lugar, desde afuera hacia adentro de la cuestión, llaman la atención. Luego, yo no conozco en detalle el expediente, por lo cual no puedo emitir un juicio sobre eso, pero sí escucho, digamos, a distintas personas. Por un lado, hay mucha gente que ha luchado muchos años contra la corrupción y que ve en esta decisión, una especie de punto de llegada que, al margen, diría, y entre paréntesis diría, que parece no alcanzar,
claro,
por un lado. Pero por otro lado también otras personas que investigaron en detalle la causa, como es por ejemplo una periodista llamada Sofía Karam, que incluso escribió un libro que todavía no leí, pero me dieron ganas de leer, que detalla, sin una posición afín, digamos, sin deliberadamente una posición afín ideológicamente, como podría ser el caso de otras personas que sean convocadas a opinar, detalla algunas características de este proceso que son preocupantes. Una de las cuales a mí me parece muy significativa, que es el hecho de que se responsabilice a la presidenta de estas licitaciones cuestionadas, ¿no?, en donde se dice que hubo administración fraudulenta, pero que su cadena, digamos, de mando, de alguna manera, y todos sus funcionarios que jerárquicamente en el organigrama del Estado estaban subordinados, incluso a tiro de su pedido de renuncia, han salido en libres, digamos. No han tenido el mismo cuestionamiento ni han sido condenados de la misma manera. Entonces, ¿de qué manera se instrumentó esta decisión, de la cual sería responsable o es responsable según la Corte, sin que el resto de los funcionarios que están involucrados en la ejecución, digamos, de esa política tuvieran nada que ver.
Bueno, hablaba hace un tiempo, en estos días, Gabriel Catopodis, yo no recuerdo, el ex ministro durante la época de Alberto, y hacía un poco mención a esto, decía: yo ejecuté obras por estos mismos decretos por los que se los está deteniendo Cristina, si es por esta cuestión, yo también debería ir preso. Y acá estoy, sin ni siquiera estar involucrado en una causa.
Bueno, todavía no, eso no lo sabemos, ¿no? O sea, ¿qué puertas abre esta decisión? No la sabemos. No lo sabemos en relación a otras personas y otros funcionarios, exfuncionarios, militantes, etcétera, del mismo partido político, afines ideológicamente, o de otros partidos políticos, de otros gobiernos, ¿no? Otros funcionarios, porque el precedente que creo que genera esta inseguridad de alguna manera para quienes han ejercido la función pública es ese, más que nada. Yo no discuto el hecho, como sí lo discute, por ejemplo, esta periodista, respecto a que tomaran solamente 5 licitaciones, una especie de muestra, y sobre eso hicieran sus conclusiones. Me parece que si hay delito en una sola es suficiente, ¿no? O sea, no es una cuestión de cantidades, me parece. Claro. Entonces, yo eso no lo discuto. Me parece que es razonable, no tendría, bastaría con un caso, digamos, no para demostrar que alguien no es honesto, ¿no? Uh-huh. Basta con un caso, tristemente, pero es así, digamos, así funciona. Pero sí, me parece que quizá este precedente en donde se atribuye responsabilidad primaria a la persona del más alto puesto, de alguna forma, en la cadena del organigrama del Estado. Entonces, ¿de qué manera eso puede afectar a otros casos, a otras denuncias, a otras investigaciones, por ejemplo, en relación a otros gobiernos, ¿no? En donde, bueno, quizá también los máximos responsables de esos gobiernos, en el futuro no lo sabemos todavía, pero se vean en la misma posición. Por eso me parece que como precedente, quizá, bueno, por supuesto la Corte no sale a dar explicaciones de sus decisiones, claro, pero sería muy importante, por ejemplo, que se clarifique mucho más por qué, digamos, públicamente, ¿no?, ante la opinión pública, por qué esta responsabilidad es de la presidenta o expresidenta en este caso y no, por ejemplo, de los funcionarios que le siguen. Eso me parece que es uno de los problemas más grandes que tiene este fallo. Luego hay otras referencias que se hicieron respecto al fallo, esta idea de la omisión, ¿no? De que hay algo que vos debiste hacer y no hiciste. Bueno, son todas datos, digamos, son datos muy importantes para las personas que ejercen función pública, porque, de nuevo, me parece que esto genera mucha inseguridad. Por ejemplo, si uno estuviera a cargo de un municipio, de una provincia o de un país, de qué manera, ¿no? Con qué mecanismo casi de vigilancia sistemática y panóptica tenés que desarrollar, y de delación permanente para asegurarte de que, digamos, nada bajo tu territorio vaya por un carril que luego a vos te genere responsabilidad directa.
Claro.
En este caso incluso muy, muy marcado, porque presidenta de un país, ¿no?, de la nación, y los casos que ocurren en el territorio de una provincia, ¿no? Entonces, yo creo que esos aspectos mínimamente requerirían una mejor y más extensa explicación de por qué eso configura un delito. Independientemente, por supuesto, de cómo sigue esta secuencia, que todavía no lo sabemos, porque quizá en la secuencia imaginada por algunos actores, hay otros que vienen después. O sea, por ahí uno está diciendo esto y luego, efectivamente, se vuelve a discutir la situación judicial de otras personas, pero aparentemente ese no es el caso. Entonces, lo que sí me parece que va a generar cierta inseguridad en no solamente funcionarios actuales, sino ex funcionarios que cualquier día, digamos, de estos se pueden encontrar en la misma situación.
¿Qué lectura haces al respecto de las reacciones en particular, ¿no? ¿Cómo se fue tomando la noticia y sobre todo en el aspecto de lo que pasa en la opinión pública, por un lado, con sus con sus diferencias, ¿no? Se hablaba de un resurgimiento de la grieta, una profundización de la grieta por este lado también. Y también, ¿qué es lo que pasa con el peronismo? Que ayer veíamos una foto que hace mucho tiempo no se veía, en donde estaban sentados en una misma mesa todos los representantes de distintos sectores vinculados al peronismo. Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, Axel Kicillof, entre algunos otros, sentados en Axel no estaba, se iban a juntar con los gobernadores en este
eso
en
es
estos
lo que
días.
Les dijeron.
Sí,
eso como cuando no te invitan a la fiesta no, lo que pasa es que yo después voy a hacer otra.
Mayans dijo que iban a hacer una reunión con gobernadores y por eso no estaba en esa mesa, pero sí es cierto que todo el resto del arco político del peronismo estuvo sentado en una misma mesa, algo que sí no se veía hace bastante tiempo. ¿Qué lectura haces al respecto de esto?
Bueno, de nuevo empiezo de atrás para adelante. El peronismo me parece que está en una... no quiero decir momento de negación porque me parece un exceso, pero sí en un desconcierto del cual no logra recuperarse. Y cada golpe agudiza ese desconcierto y dificulta la imaginación de una respuesta política, que me parece que es lo que está faltando. De hecho, esta propuesta de Grabois de convocar a la abstención, realmente me parece una salida demasiado cómoda respecto a, en todo caso, el mandato histórico que tiene un movimiento con tanto desarrollo, con tanto registro, con tanta lucha, con tanto protagonismo además en la historia nacional, respecto a la posibilidad de construir una respuesta política frente a todo lo que está pasando y no simplemente una salida ofendida, ¿no? Convocar a la abstención me parece que es una salida ofendida. Bueno, me voy, no juego, no quiero. Te muestro mi desconformidad, te muestro mi ofensa. Y en realidad lo que falta es construir una propuesta, una respuesta a este momento y una propuesta política que sea competitiva, además. Y que sea competitiva significa conocer a tu país. O sea, significa entender si es que algo cambió, ¿no? En el país que vos pretendés gobernar y al cual pretendés darle, como suelen decir, una mejor calidad de vida. Entonces, ahí me parece que el peronismo tiene todavía un camino mucho más largo que recorrer, que simplemente juntar a más o menos los mismos de siempre para decir, bueno, y no vamos a jugar, nos vamos ofendidos y convocamos a la abstención. Y esto con todo respeto, ¿no?, que me merecen todos sus dirigentes. Pero si no se construye realmente una propuesta, una alternativa, que probablemente sea muy difícil hacerlo de acá a octubre, yo lo entiendo, pero si mínimamente no se ensaya esa discusión y esa conversación, entonces, digamos, bueno, sí, más que una condena, es una condena a muerte directamente de un movimiento que tiene una historia de representación y que quizá todavía tiene mucho para dar, no lo sabemos, pero va a haber que imaginar algo mejor que simplemente decir me abstengo o convoco a la abstención. Digamos, ¿cuál es la respuesta incluso simbólica que se le da a esas personas que, como sí dijo una dirigente, Elisa Carrió, reconoció que hay personas que bajo este contexto lo están pasando mal, que se sienten muy tristes, yo creo que muy frustrados, también muy frustradas, por ver cómo el recorrido de un proyecto progresista que realmente le cambió la vida a muchas personas, va culminando con estos datos, ¿no? Con una dirigente presa, una expresidenta presa, con dirigentes que se reúnen pero parecen no poder decirse, no poder dialogar, no poder imaginar, no poder discutir cómo construir una propuesta mejor, competitiva mínimamente, frente a todo lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo no es mucho mejor, porque estamos viendo ajuste, estamos viendo escándalo, estamos viendo, y cuando digo escándalo me refiero al escándalo Libra, ¿no? Estamos viendo malos tratos, estamos viendo profundización de la distancia entre argentinos y argentinas, estamos viendo empobrecimiento en un sentido mucho más profundo, porque quizá, claro, hay una estadística que da buenos resultados respecto a cuál era el plan del gobierno. Entonces, sí, claro, si uno solo se propone bajar la inflación, la inflación baja y uno es exitoso en eso que se propone, y eso hay que reconocerlo. Claramente han sido exitosos en implementar aquello que se propusieron. Pero aquello que se propusieron viene con un ajuste y con un cercenamiento a las fuerzas productivas que no sabemos de qué manera se va a desarrollar en el futuro. Porque lo último que recordamos es el gobierno de Menem, no sé si ustedes se acuerdan, uh-huh. pero yo sí me acuerdo y lo viví, además, cómo todo ese esa bonanza de la convertibilidad, del uno a uno, de las posibilidades que el uno a uno dio, por supuesto, sacar un crédito para tu vivienda, comprar electrodomésticos en cuotas, poder planificar, lógicamente fueron muchos años, varios años en los cuales se podía planificar la vida, ¿no? En definitiva, la vida en familia, el plan individual, pero que poco a poco empezaron a mostrar los signos de estrangulamiento. El desempleo, los shocks internacionales, el problema de, en ese momento, las privatizaciones, y nunca supimos bien qué pasó con ese dinero, como nunca supimos bien qué pasó con el blindaje del macrismo, y así podríamos silvanar toda la historia argentina. Entonces, claro, hay un éxito en el logro de la meta, casi la única meta, que este gobierno se propuso y que fue el contrato que hizo con la ciudadanía, porque esta ciudadanía necesitaba que esto ocurriera, necesitaba que esa locura de la inflación, del aumento de precios, del no poder planificar, de la preocupación que generaba la situación, además de endeudamiento, con letras, con bonos, de la maquinaria que había de herramientas de endeudamiento, que este gobierno fue desactivando, aunque luego se endeudó, digamos, por otros carriles, se necesitaba eso. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahora Cristina está presa. Ahora el peronismo está en una situación que yo considero de extrema vulnerabilidad, ¿sí? Y que me parece que requiere un poquito más de honestidad y de imaginación. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora que la inflación, digamos, el índice dio 1,5. Bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo construimos más empleo? ¿Cómo generamos crecimiento? ¿Cómo exportamos más? ¿Cómo ayudamos a los pequeños productores a que se desarrollen? ¿Cómo reconstruimos el lazo social en nuestra comunidad? ¿Cómo combatimos la violencia? ¿Cómo tratamos el problema de la seguridad? ¿Vamos a seguir reprimiendo todo lo que se mueve o vamos a pensar en algo más? Y esto, digamos, corre para todos y todas, ¿no? Corre para el gobierno, porque está justamente en esta responsabilidad en este momento, pero también para la oposición. Y el peronismo hoy es oposición, y los que son oficialistas parece que no los invitan. Entonces, claramente el peronismo hoy es oposición. Entonces, bueno, desde esa oposición, ¿y ahora qué hacemos?
Pensaba cuando decías todas estos factores o esta situación que se está viviendo en este momento, ¿cuánto le falta a la Argentina como sociedad para salir a las calles de una manera masiva? Yo pensaba también, y lo escuchaba también por varios medios de comunicación, varias personas opinando, ¿cuánto de todo esto le suma al gobierno de Milei? En realidad, ¿no la pone también a Cristina en un lugar más de más fervor? Yo sé que por ahí es difícil hacer futurología, ¿no? Pero a largo plazo, ¿crees que por ahí quizás esto despierta a un peronismo y realmente le juega en contra a Milei?
Bueno, no sé, creo que sería más una aspiración, digamos, lo que está en tu pregunta, que un dato, ¿no? O sea, el dato hasta ahora es que hay movilización, ¿no? En el sentido de que hay un impacto, lógicamente, hay una recepción de esto que está sucediendo, hay gente muy enojada, hay gente muy triste, hay gente que grita, hay gente que se moviliza, hay gente que corta calles, o sea, hay un impacto, evidentemente. Lo que no sé todavía, y no veo, porque esa foto, francamente, no me parece ni suficiente, ni siquiera para empezar, que haya una discusión y mucho menos un liderazgo de una propuesta alternativa y competitiva frente a este gobierno. Eso yo no lo veo todavía surgir. Tengo, digamos, alguna expectativa, si se quiere, en liderazgo, sobre todo de mujeres dentro del peronismo, mujeres que hoy son senadoras, que son intendentas, que quizá desde ahí pueda venir una construcción, porque cuando las escucho, escucho mucha más, una respuesta mucho más emotiva, auténtica, ¿no? Uh-huh. Eso, una respuesta mucho más auténtica que el cálculo elegante de muchos dirigentes que explican, por ejemplo, la omisión de una invitación porque no, después vamos a hacer otra reunión, o que recurren a las mismas, al mismo discurso y a las mismas acciones. Dividir, enfrentar, dejar de lado, ¿no? Entonces, lo mismo. Me quedo más, digamos, con como para seguir a ver qué pasa con liderazgos de algunas mujeres que son muy auténticos, realmente que hablan desde un lugar de mucha autenticidad y que además tienen una potencia muy interesante. Hay que ver qué espacio pueden construir dentro del peronismo, ¿no?
¿Como quién? Me intriga si
pienso Mayra Mendoza, sin ir más lejos. O sea, Mayra Mendoza es alguien que tiene todavía una carrera por recorrer. Pienso en senadora Fernández Agasti. Uh-huh. Pienso en mujeres que tienen una convicción, ¿no? Y además una autenticidad, independientemente de cómo uno se relacione con esas ideas, ¿no? Uno puede estar en la vereda completamente opuesta, puede ser de un peronismo más tradicional, puede ser, digamos, de un lugar completa. O sea, puede ser alguien que te descorcha en Instagram festejando en la condena. O sea, uno puede estar en cualquier lugar, pero independientemente de eso, puede reconocer cuando hay autenticidad, como hay que reconocerla en el caso de Milei, ¿eh? Me parece que eso, si no lo podemos ver, no sabemos, digamos, dónde estamos. Me parece que ahí hay una autenticidad. No hay este cálculo que quizá uno puede ver en otros dirigentes, quizá más del PRO, ¿no? Ahí hay mucha autenticidad y eso permeó y se vio y la ciudadanía lo votó.
¿Crees que hay una oportunidad para el peronismo en este contexto con respecto a, sobre todo, la reacción social, sumado obviamente a la cuestión de la militancia, porque uno no desconoce que hay una organización política detrás de algunos de los movimientos que vemos en las calles, en particular, ¿no? Alrededor de la casa de Cristina y con toda esta situación, ¿crees que de todas maneras se abre una brecha de oportunidad para el peronismo en relación con esta posibilidad de construir realmente una opción más allá de cómo termine confluyendo, ¿no? Las decisiones que toman los dirigentes desde la lectura social, es mi consulta en relación con eso.
Sí, por supuesto que ahí hay, vos decís, si hay algo representable, sí, claro, hay personas, digamos, no quiero hablar simplemente de en un sentido más demográfico, de conjuntos, pero hay personas, ¿no? Hay mujeres, hay hombres, hay diversidades que son representables. O sea, hay ahí personas con valores, con ideas que están íntimamente ligados a la propuesta histórica del peronismo. Ahora bien, también es necesario pensar esas ideas y esos valores en el contexto actual, o sea, en este tiempo. ¿Qué es la justicia social hoy? ¿No? ¿Qué es la justicia social hoy? ¿Qué significa la justicia social hoy? ¿Qué significa la lealtad hoy? ¿Qué lugar tiene la lealtad hoy? ¿Es la obediencia o es la autenticidad, ¿no? Y así podríamos seguir con todo el ideario de la justicia social y del peronismo. Entonces, ahí, por supuesto que hay una oportunidad. Por supuesto que hay una oportunidad cuando hay algo para representar y cuando hay personas y cuando hay necesidades y cuando hay derechos que están en retroceso. Y cuando justamente, como decíamos hoy antes de empezar, cuando no todo va hacia adelante y hacia algo mejor, ¿no? Justamente cuando hay desposesión, claro, ¿no? Cuando hay desposeídos y cuando hay desposeídas, cuando hay desposesión, cuando uno pierde derechos, cuando uno pierde lugares, cuando uno pierde empleo, cuando uno pierde su empresa, cuando uno pierde una forma de vida, un estilo de vida porque no le alcanza la plata. Bueno, cuando hay desposesión, por supuesto que hay una oportunidad para el peronismo, pero el peronismo también tiene que poder ver que cuando estaba mirando hacia otro lado y cuando estaba regodeándose en su discurso, algo creció y no lo pudo representar. Y esas personas también merecen un lugar, ¿no? También esas personas que quizá no estaban en un empleo formal, que estaban desencantados de todos los gobiernos peronistas, que durante la pandemia no recibieron ningún tipo de apoyo, que se las tuvieron que arreglar como pudieron y eso los puso en situaciones de extrema vulnerabilidad, esas personas también merecen un lugar, ¿no? En el amplio abanico de un movimiento peronista. Entonces, por supuesto que hay una oportunidad. La pregunta va a ser si y quiénes, ¿no? Dentro del peronismo pueden ver esa oportunidad y pueden realmente construir algo que dé respuesta, que ocupe ese lugar de representación. Porque si no, definitivamente la pregunta que nos hicimos en algún momento, cuando ganó el macrismo y cuando veíamos que no cambiaban la política social y cuando veíamos cómo se iban manejando, nos empezábamos a preguntar si lo popular ya no era peronista, ¿no? Entonces ese desacople entre lo popular y lo peronista no es de ahora. Empezó muy de a poco, luego se frustró porque el gobierno justamente del macrismo se frustró, no pudo reelegir, pero ese desacople entre lo popular y lo peronista no es nuevo. Hay que unir de nuevo eso, ¿sí? Hay que unir de nuevo eso, porque si el peronismo no puede representar lo popular, bueno, me parece que ya no tiene lugar en la historia.
Analía, gracias. Siempre es interesante compartir tu mirada, entender un poquito más con algunas precisiones todo este contexto que estamos atravesando. Te agradecemos que te hayas acercado y compartir con nosotros este espacio.
Gracias a ustedes.
Analía Orr con nosotros en esta mañana, politóloga también de nuestra ciudad, para analizar un poquito al respecto de qué es lo que está pasando en el peronismo en particular después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la causa contra Cristina. Son las 11 de la mañana, 38 minutos en todo el país.
Estás escuchando Un Millón de Guanacos, un programa hecho por un peroncho, una feminazi, un pelado que habla de fútbol, un negro comunista, una bisexual, un Raúl y una conservadora de centro. Un Millón de Guanacos, en la 100.1, ahora más que nunca.
¿Viste quién se muda?
No. ¿Quién?
Farmacia Rodríguez.
No.
Sí.
No te puedo creer.
Sí, sí.
¡No! Pero, ¿y ahora qué hacemos? Yo me crié con Farmacia Rodríguez. Creo que cuando nací ya estaba. ¡Ah! ¿Y a dónde se van?
Colono Galeses 2335.
¿Colono? ¿Es acá nomás?
Sí, sí, acá nomás.
¡Ay, qué buena noticia!
Así es, a un par de cuadras, Colonos Galeses 2335, WhatsApp 2976-2395-34, consultas telefónicas 446-7638, Farmacia Magistral Rodríguez, tiene nuevo local.
Mi momento de la verdad fue el 28 de noviembre. Estaba jugando al fútbol cuando de repente giré y sentí un dolor intenso en la rodilla. Sí, rotura de ligamento. Durante un año, las únicas canchas que pisé fueron las de rehabilitación, cirugía, kinesiología. Pero gracias a los médicos, un año después volví a pisar una cancha real. Y me sentí tan bien como antes.
OSDE. En el momento de la verdad.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.ssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifa SOS de comunicarse al 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Somos PECOM. Producimos cada día la energía que necesitas para impulsar tu vida. Somos PECOM. Energía que nos mueve.
Para Comodoro Rivadavia y toda la región. Imágenes Médicas Dr. Carlos Borelli incorpora nuevo equipamiento PET-TC, tecnología de alta complejidad que fusiona tomografía computada con medicina nuclear para el diagnóstico en oncología, radioterapia, neurología, cardiología e imágenes moleculares. Turnos al 406-4600. Imágenes Médicas Dr. Carlos Borelli, más de 10 años acompañando tus estudios médicos, cuidando tu salud.
¿Sabías que la Chacha ahora está en kilómetro 8? Sí, y tiene las opciones más sabrosas para vos. Disfruta de unas empanadas, pastas, pizzas y comidas de olla durante todo el año. Acércate a Ítalo del Oro 1618. La Chacha, sabores caseros.
Si estás estudiando y tu energía te impulsa a llegar más lejos, el programa de becas de Pan American Energy es para vos. Postulate en becaspae.com. Pan American Energy, energía que va con vos.
En junio, el Telebingo vuelve con la super promo 3x2. Si compras 2, jugas por 3. El domingo 22, jugas por 3 millones de pesos entre la primera y la segunda ronda. 3 millones para la tercera y un auto 0 kilómetro para el que cante bingo en la cuarta ronda. Para el Super Bingo Bolilla 39, ponemos en juego 50 millones de pesos. Valor del cartón, 10 mil pesos. Valor de la promo, 20 mil. ¿Cuál vas a comprar? Dale, que con todos estos premios tenés que sí o sí participar. Telebingo Chubutense, divertite, ayuda y gana. Disponible en agencias o mediante sus vendedores. Solo para mayores de 18 años. Jugar compulsivamente afecta la salud.
Estás escuchando 1 millón de...